Buenos días, ¿cómo estamos?
No habrás tenido tiempo de leer todavía el BOE porque me lo han mandado hace poquito. Yo lo he abierto y lo tengo ya abierto para leerlo después en algunas pausas de publicidad. Pero yo hacía referencia a la habilidad que tiene el señor Pedro Sánchez, que no tiene rival en la política y sobre todo en la exposición pública y en cómo ganarse ganar el relato, ¿no? Porque el movimiento de ayer es tremendo, ¿eh?
Una cosa es ganar el relato y otra cosa es también hacer avanzar el país y las cosas. Es decir, que el relato es muy importante para hacer que las cosas se produzcan, para convencer a los demás y luego ver qué resultados tiene, ¿no? Y los resultados que ayer también se dieron a conocer, de que tenemos ya casi 22 millones de trabajadores en España, donde hemos cambiado la forma del trabajo en España de un trabajo precario a un trabajo cada vez más fijo, esto es muy significativo.
Ahora hay que pagarlo bien, José Luis, ahora hay que pagarlo bien.
Claro, pero para eso hay que mejorar la productividad de todas las empresas. Para mejorar la productividad de las empresas hace falta muchos palos que hacer, pero Pedro Sánchez, que además le escuché el otro día en el meeting que dio en ADEGE, uno de los temas claves que me parece importante contarlo aquí es el empeño que tiene en la transición energética, que es un ejemplo a nivel mundial. España en este momento es un ejemplo mundial de transición hacia las energías limpias para tener autonomía estratégica. Y lo cifró en una cifra de 80.000 millones de euros, que significaría el que España pudiera producir su propia energía y no necesitar energías fósiles. Entonces, el empeño es...
¿80.000 millones de ahorro en los presupuestos generales del Estado?
No, 80.000 millones que dejaríamos de comprar fuera de energía y que la podríamos producir nosotros. En Canarias serían entre 3.000 y 5.000 millones de euros, que no está mal. Si nosotros produjéramos nuestra propia energía a partir de fuentes renovables, seríamos capaces de ser independientes de nuestro suministro de energía. Un poco lo que ha pasado con Europa y Rusia, ¿no? Es decir, si te haces dependiente de un país como Rusia, al final te pasa lo que te ha pasado. Y Alemania está sufriendo un problema de productividad por un problema energético. Es decir, que pusieron en manos de Rusia su autoabastecimiento energético y ahí le ha caído el pelo, ¿no? Esto fue una política que desarrolló Merkel, una de las peores políticas, me refiero a la política energética, aunque ella fue una magnífica política, sin duda, en mi opinión. Pero ahí se equivocó y eso lo está pagando Alemania ahora. Entonces, la apuesta estratégica de Pedro Sánchez, de además de consolidar el empleo en España, de seguir ampliando la capacidad productiva, además tener capacidad de autoabastecimiento energético, esto es fundamental. Y lo cifra en 2030, es decir, que intenta cumplir con la Agenda 2030 en este aspecto que es muy importante, ¿no?
Siempre que sea así, pasa que es que, claro, si nos vamos a ahorrar 80.000 millones de pagar gas argelino, ruso o petróleo saudí o catarí, y lo vamos a invertir en que algunas empresas ganen mucho dinero aquí y mientras que el bolsillo del contribuyente sea cargado y el recibo de la luz se mantenga, mal.
Bueno, el problema es que necesitamos a las empresas y las empresas tienen que ganar dinero. Si las empresas no requieren de comprar fuera, sino que requieren de producir dentro, siempre podemos tener la capacidad impositiva del Estado para modular ese hecho, ¿no? Y si las empresas tienen más rendimiento en España, también pagarán más impuestos, con lo que habrá más capacidad de reparto en la población española. Ponía Pedro Sánchez un ejemplo muy muy gráfico, ¿no? Nos gastamos en becas 1.900 millones de euros y, sin embargo, nos gastamos en energía que compramos fuera 80.000 millones. Y a mí ese gráfico me gusta, ¿no? Esa comparación. Necesitamos meter en la economía española nuestra capacidad de producción de energía. Tú esto me lo has oído en otras ocasiones, pero quizá lo que me gustó el otro día fue que la cifra está ahí, ¿no? Es decir, necesitamos que los ayuntamientos, las empresas, todas las instituciones y entidades se pongan de acuerdo para producir nuestra energía de forma rentable. Y esto lo tenemos que hacer en los próximos años porque tenemos una oportunidad financiera enorme con los fondos europeos, que ya estamos a mitad de periodo y tenemos que acelerar el paso para ser más autónomos desde ese punto de vista. Pero además, con las nuevas enfoques, con el hidrógeno, con las baterías, etcétera, se nos abre un mundo enorme de campos de industria que tenemos que aprovechar. Ayer estuve yo en un encuentro en la Unión Europea sobre este tema y es tremenda la cantidad de dinero que la Unión Europea pone sobre la mesa para que investigadores, empresas, instituciones se pongan al día en este tema.
Y lo importante es que eso llegue a la ciudadanía. Yo estoy muy de acuerdo que esto es el tema, hay que invertir, hay que avanzar. Pero esto va a repercutir positiva o negativamente en la economía familiar, porque al final ¿Esto se convierte en que tengamos que pagar más impuestos?
Te lo cuento en un caso que estoy estudiando ahora, que por ejemplo, a lo mejor se enfada el alcalde, pero es un caso que estoy tratando con él, ¿no? El caso de la Matanza de Centejo. La Matanza de Centejo están a punto de producir 2,5 megavatios de energía en el municipio. Esos 2,5 megavatios se quieren dedicar a dos factores concretos: a resolver la energía que necesita el municipio, bajar los costes de elevación de agua, que significa bajar los costes del agua, dedicar a familias vulnerables una parte de los excedentes de la producción de todo el municipio, y otra parte dedicarla a bajar los costes de las pymes locales, de manera que las pymes locales puedan ser más competitivas y la gente vulnerable pueda tener energía más barata. Con este enfoque, a nivel global, esto lo está trabajando el Ayuntamiento de La Matanza, si somos capaces de replicarlo en el territorio, conseguimos, primero, que las familias vulnerables tengan apoyo, segundo, que las empresas sean más competitivas y, tercero, que el municipio ahorre costes. Esto es lo que tenemos que conseguir a nivel local. Y esto es lo que tú me estás pidiendo, es decir, cómo llevarlo al bolsillo de las familias, a través del Ayuntamiento, directamente, o a través de las pymes.
Bueno, otro debate que me gustaría mantener en el tiempo, porque hay muchas cosas que pulir ahí. Pero volvamos al origen.
Muchísimas cosas que pulir, pero ese es el objetivo estratégico.
Que volvamos al origen, porque la noticia del día es el significado que para Pedro Sánchez tiene trocear. Ayer decía, y aquí en Canarias lo decía este fin de semana, que sí o sí el decreto ómnibus no se iba a transformar en nada, iba a ir todo para adelante, pero se ha transformado en un minibús. De 80 a 29, todo el escudo social fiscal se ha quedado pendiente de que Junts se lo piense mejor.
Bueno, esta es la dificultad de Pedro Sánchez, que gobierna con esas dificultades y consigue esos resultados. Que realmente, si tuviera más libertad de maniobra, podría a lo mejor mejorar los resultados. El caso es que los grandes temas que nos preocupaban, pensiones no contributivas, transporte, solidaridad con la Dana, solidaridad con La Palma, se han salvado.
Pero eso lo tenía en la mano hacerlo con el PP, pero sin embargo va a demonizar al PP porque lo va a poner en la opinión pública. Ahí me refería yo con la construcción del relato. El PP ha sido torpe hasta decir basta. Pero Pedro Sánchez ha preferido ceder en un montón de cosas a Junts para que esas tres cosas, que es lo que van a vender, yo estoy de acuerdo contigo, esa es la construcción del relato. Esos tres temas que estaban de acuerdo el PP, ¿podían haberse puesto de acuerdo los dos, o por lo menos habérselo ofrecido el PP para dejar el relato en otra posición? Haberlo sacado en el propio, antes de la semana pasada, y ahora seguimos discutiendo todas las medidas de escudo social, ¿no? Esa opción no se ha barajado.
Bueno, no sé si se ha barajado o no. Lo cierto es que el PP está aliado cada vez más con Vox.
¿Y con Junts?
Y no se separa de y con Junts en algunos casos, y no se separa de ahí. Es decir, vamos a ver.
Torpeza, yo estoy de acuerdo contigo que son torpes, están siendo muy torpes.
Tú le estás poniendo a Pedro Sánchez la carga de la prueba, y yo te digo que la carga de la prueba la tiene Feijóo.
Pero es que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de todos los españoles y el responsable de legislar y gobernar.
Sin duda, pero tiene una mayoría en la que se apoya, porque es la mayoría que le dio la legislatura.
Pero que le obliga a mentir una y otra vez, porque dijo hace poco, bueno, ayer decía que han aceptado que la mesa del Parlamento dé trámite a la PNL sobre la cuestión de confianza, pero que él no se va a someter a ninguna. Es decir, claro, dice lo mismo y lo contrario a la vez. Y digo yo, pero este tío es un crack.
No,
ya sé que tiene matices, pero...
Está diciendo, yo acepto que usted debata esto en el Parlamento, porque le voy a dar esa concesión, pero sepa usted
que no lo voy a hacer.
Yo no lo voy a hacer, pero porque esa potestad es el presidente y no debe soltar esa potestad. Es decir, vamos a ver, es que entonces sería una moción de censura encubierta. El modelo de mociones de censura en España es muy claro, tiene que ser positiva. Tú tienes que armar una mayoría alternativa. Si no eres capaz de armarla, se queda como está la cosa.
Pero esto que estás hablando tú y que estamos hablando, al final hay que intentar hacerle ver a la ciudadanía lo que compra, ¿no? Y lo que compra es que, por un lado, el sanchismo vuelve a desdecirse, cuando dijo hace poco que no iba a someterse a ninguna cuestión de confianza. Ahora, Junts, en el último minuto de un consejo de ministros, con una sala anexa con siete ministros con un teléfono, consigue eso y lo vende como un logro, cuando tú estás diciendo, no, es que yo lo que le he permitido es que ustedes debatan en el Parlamento si quieren o no quieren una cuestión de confianza, pero haga lo que hagan ustedes, yo no lo voy a hacer, que es mi competencia. y se queda todo el mundo contento y dice, venga, pues aquí todo, venga, el perrito, ha sacado la bola para que juguemos al billar.
Bueno, vamos a ver, que Pedro Sánchez es hábil, no cabe duda.
Y los españoles somos un poco tontos, tampoco va cabiendo cada día menos dudas.
Bueno, pero cuando, a ver, los españoles, yo no me quiero referir a nadie porque llamar a alguien tonto no cabe aquí.
Bueno,
¿no?
Somos poco críticos o poco analistas.
Bueno, puede ser. Cada uno tiene su manera de analizar las cosas. Yo, de todas maneras, ante la situación actual de Pedro Sánchez con el resto de partidos, la alternativa es Vox con el PP viendo lo que hace Trump, lo tengo claro, ni de broma. Prefiero que Pedro Sánchez de vez en cuando tenga que someterse a los caprichos de Puigdemont o de otros, porque también hay otros caprichos ahí debajo, que esté sometido España a la situación que está sometido Estados Unidos o a la situación que nos promueve Vox con el PP.
¿Pero por qué nos empeñamos en que la alternativa al sanchismo es PP con Vox? ¿Por qué? ¿No hay otras alternativas?
El PP se ha ligado su vida a Vox desde las elecciones municipales. Cuando el PP puso en manos de Vox los gobiernos autonómicos, dejó claro cuál era su opción. Y los gobiernos autonómicos dependen, 5 gobiernos autonómicos nada menos, dependen de Vox. Ahí dejó claro este hombre que iba a pactar con Vox el gobierno de España y estuvo a punto de conseguirlo.
Otro fallo más del PP. Ahí estoy, pero yo no me resigno a pensar que la única alternativa que hay en España a la actual situación sea un gobierno PP-Vox. Yo creo que hay otras opciones.
Bueno, la opción es... España tiene una estructura demográfica y...
Vaya, por ejemplo, lo que permitió Felipe González y Julio Anguita cuando Aznar ganó las elecciones por un pírrico resultado, por ejemplo.
Lo que hizo Felipe González fue dejar que gobernara Aznar, pero es que no tenía la opción de pactar con el Partido Comunista de la época porque había habido una pinza evidente entre Julio Anguita y Aznar. Uh-huh. Es decir, vamos a ver, cada momento tiene su historia, ¿no? Y una coyuntura no es igual que otra, ¿no? Se pueden parecer porque los actores son similares, pero no es la misma. Es decir, estamos en una coyuntura donde el PP decidió en las elecciones municipales aliarse con Vox. Y de esa coyuntura no hemos salido. Es más, cada vez que hay algún personaje crítico a esta situación dentro del PP, salta doña Isabel Ayuso diciendo que no. Es decir, que tenemos 2 líderes en el PP que apuestan por esa visión de las cosas, ¿no? Lo hemos visto hasta la saciedad y sabemos, los ciudadanos sabemos a qué nos atenemos. Es decir, nos atenemos a la mirada PP Vox, nos atenemos a la mirada PSOE más X, nacionalistas y de izquierdas. Por ahora,
que gobierne la fuerza más votada con el apoyo puntual en lo que estén de acuerdo de la segunda fuerza política. Que a mí, yo es que como soy un utópico de esto, a mí es lo que me gustaría, es decir, que gobernara la fuerza más votada con el apoyo puntual o la oposición constructiva de la segunda fuerza. Siempre si gobierna el primero y el segundo, se gobierne para todo, casi toda la población.
Bueno, eso fue una opción que se intentó en su momento cuando Ciudadanos era una fuerza de centro.
Cuando existía.
Y Pedro Sánchez intentó esa jugada, pero no le salió bien y tuvo que optar por pactar con Podemos. Es decir, las coyunturas se van sumando y van generando caminos, ¿no? Van generando caminos y en este momento el pacto entre Pedro Sánchez y Sumar ha generado más ambición social y política en España que lo que propone el PP en la oposición, que puede hacer las propuestas que quiera. Es decir, cuando comparamos hacia dónde nos lleva la coalición Sumar PSOE Nacionalismo y vemos lo que nos propone Feijóo, pues la verdad que es bastante lamentable lo que propone Feijóo. Es decir, es que lo propone.
Es que ahí te tengo que dar la razón, porque yo estoy quejándome muchísimo tiempo de dónde está la oposición constructiva presentando una alternativa a lo que tenemos. No está.
Zapatero se ganó el prestigio de presidente que tuvo, el que tuviese, y 2 gobiernos sucesivos en minoría mayoritaria, porque fue capaz desde el primer minuto de hacer propuestas positivas. Y le ganó la partida a Aznar en las encuestas desde el primer minuto que llegó, porque hizo propuestas en positivo.
Le llamaban Bambi, ¿tú te acuerdas? Le llamaban el Bambi, porque era como muy light, pero, como muy suave.
Muy suave, pero al final ganó.
Y no veas tú lo que veía escondido detrás del Bambi, ¿eh?
Sí, pero había otra coyuntura también, la situación del 11, bueno, había muchas otras cosas, pero
era otra situación, sí.
Viéndolo históricamente, la partida la ganó porque tuvo esa idea de pacto primero que le dio carta blanca ante la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía vio que aquel hombre pues tenía unas buenas intenciones y el PSOE no estaba nada bien y lo levantó. El PP, a la primera que pudo, pacto con Vox. Y entonces, pues, el resto de españoles, sobre todo los nacionalistas que lo han sufrido bastante, lo que es la ultraderecha en España, pues decidieron que ni de broma ese gobierno. Es decir, ¿por qué Puigdemont se baja del burro y atiende a estos juegos de Pedro Sánchez? Porque sabe que lo que no puede hacer bajo ningún concepto es aliarse con el PP Vox. Eso lo sabe Puigdemont clarísimamente.
Y Sánchez está gestionando muy bien esta situación, eso no se le puede negar.
Lo está gestionando muy bien. Es un equilibrista, de acuerdo. Es un tipo correoso y difícil en la negociación y en el discurso y es capaz de poner el marco en su favor. De acuerdo, eso es la política, la ambición de construir. Pero es que luego los resultados no son malos. Si los resultados económicos son buenísimos. Los problemas que ha tenido que afrontar son enormes. Es que tenemos que recordar que pasó la pandemia. Hemos tenido todas las situaciones que hemos tenido en España, ¿no? Y el tipo la aborda con gran profesionalidad. No digo que nos guste más o menos. Podemos criticarle muchas cosas. Pero desde el punto de vista de la ejecutoria como presidente, la aborda con profesionalidad, que es lo que a mí me interesa, en el fondo. Si me consigue que las pensiones tiren para adelante, si me consigue crear empleo e integrar a personas, si me consigue bajar el suflé catalán y consigue que Illa sea hoy una referencia política de primer orden en el país. Joder, es que ha resuelto unos cuantos problemas. ¿Y quién ha creado esos problemas? ¿Quién creó esos problemas? Porque ¿quién creó el problema catalán o quién alimentó el problema catalán? ¿Quién generó una situación de crisis social de primer nivel en la economía española? ¿Quién acabó con la hucha de las pensiones?
Seguiremos debatiendo los miércoles, si tú quieres, o los martes, según el día que te venga mejor. Pero antes de que te despidas hasta la semana que viene, pues no estamos de acuerdo, no sé si tú lo sabes. Finalmente tenemos secretaria insular del PSOE tinerfeño, una figura de consenso. ¿Tamara Raya va a ser, definitivamente?
Mi opinión es buenísima con Tamara Raya. Es una persona excelente, tiene mucha experiencia política y...
¿Y quiere?
Y, bueno,
y ella quiere, porque el problema es que Luis Geray no quería, Aaron no quería, Juan Antonio García Abreu no quería.
Sí, parece que quiere. Hombre, yo lo que le pediría es toda la unidad posible. Toda la unidad posible para que la cosa funcione.
Creo ¿Y con que Gustavo Mato qué hacemos? ¿Con Gustavo Mato le decimos que no, que para la siguiente?
Bueno, Gustavo Mato tiene otra visión de las cosas, ¿no? Yo creo que además viene bien para el norte de Tenerife, para afrontar los problemas del norte de Tenerife. Tamara Raya puede ser muy interesante.
Muy interesante, sí.
Tiene experiencia parlamentaria a nivel nacional, es decir, que tiene buena estructura y tiene experiencia regional. Me parece una persona estupenda. A mí realmente me encantan cuando las mujeres llegan al gobierno. Llegan de otra manera las mujeres, ¿no? Creo que la igualdad no es solo decirlo.
Y las otras mujeres del PSOE lo ven con buenos ojos. Y me refiero concretamente a Nira Fierro y a Patricia Hernández. ¿Ven con buenos ojos este encumbramiento de Tamara en la insular? Porque esa duda la tengo yo.
No lo sé. No te sé decir exactamente.
Tú sabes que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no?
Bueno, no siempre.
Bueno, pero casi siempre. Mira Gran Hermano en Telecinco.
Pero hay un concepto estupendo que es la sororidad.
Sí.
La sororidad, ese concepto hay que apelar a él. Y te digo una cosa, el PSOE es donde lo que sí tiene ahora mismo son alcaldesas de primer nivel. Alcaldesas estupendas en un montón de municipios. Tacoronte, Tegueste, Los Hilos, Buenavista, El Tanque, Arico, Granadilla, Vilaflor, Candelaria, que no se me olvide ninguna, por favor, un elenco de mujeres que son mayoría dentro del PSOE, las mujeres dentro de los cargos públicos en las alcaldías, y por tanto eso también es un factor muy positivo. Y además las mujeres se centran en cosas muy importantes, en lo cotidiano. Nuestra amiga, que es amiga tuya y mía, y yo estoy orgullosísima de ella, que es Sandra en Tacoronte, la critican porque no tiene visiones estratégicas y no sé qué, pero realmente el acompañamiento que hace a la ciudadanía es excepcional. La forma de tratar a las personas, la forma de estar con las personas, eso es lo que es importante en un alcalde, en una alcaldesa, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo. Si se le puede criticar muchas cosas a Sandra, pero cercana y amable, y si y esa sonrisa no la pierda. Está atendiendo a la ciudadanía y la ciudadanía la está valorando. Tenemos alcaldesa eso para rato hoy en Tacoronte.
Espero que sí. Yo espero que sí, porque para mí, que haber estado en el primer gobierno socialista en los años 80, tener ahora una alcaldesa en Tacoronte es un enorme orgullo y estoy a su disposición totalmente. Pero hablando de lo que tú quieres hablar, creo que esas alcaldesas son un magnífico apoyo para Tamara Raya y bienvenida si logra ser la secretaria insular. Yo lo único que le pido siempre es que busque la manera de consensuar con Gustavo, con Balbuena, con todas las personas que se han postulado y que haya un buen grupo que sea capaz de generar buenas alternativas para Tenerife.